Muy, muy, muy buenos días, España. Es sábado 18 de julio y habrá nubes y lluvias en la mitad norte de la península. Las precipitaciones serán fuertes en Cataluña, que falta hace. Después preguntaremos a Olcina los detalles y sobre todo detalles también del verano súper caluroso que se nos acerca. Ya lo has oído, 3 españoles han sido asesinados en Afganistán. Parece ser que se trata de catalanes que visitaban los famosos Budas de Bamiyan. Todavía nadie ha vindicado este asalto armado y el incidente ha provocado además la muerte de un ciudadano afgano y otros 7 heridos, entre ellos al menos otro español. Como no tenemos embajada allí, los cadáveres van a ser repatriados a través de la delegación de la Unión Europea. La identidad de los asesinados no ha trascendido. Tan pronto tengamos algún detalle, te la proporcionaremos. Y hace 20 horas, Podemos dio un paso ciertamente alarmante. Llevó al Congreso su plan para controlarnos, para controlar a los periodistas y a los medios de comunicación. El partido pretende que propietarios, atención, accionistas, directores y trabajadores de los medios de comunicación tengamos que declarar nuestros bienes, como hacen los diputados o los altos cargos de la administración. Escuchamos a Jone Belarra.
Quien presenta un programa de televisión o de radio de mucha audiencia o es director o directora de programas de un gran medio de comunicación tenga que hacer también una declaración de bienes. Porque a mí me gustaría saber cuáles son los intereses económicos que tiene el señor Pablo Motos. Me gustaría saber qué intereses económicos tiene el señor Antonio García Ferreras, porque me parece que eso es interesante para saber y entender qué tipo de información dan en sus programas de televisión.
Porque tú lo digas, bonita. O sea, lo que te interesa a ti y a tus comilitones es saber si Carlos Herrera alquila o tiene piso en propiedad, si Servidora ha invertido en bonos del Estado, si Alsina ha ahorrado, si Ana Rosa Quintana tiene un chalé. Y todo ello sin que los medios de comunicación en los que trabajamos tengan absolutamente nada que ver con el Estado, que de esta manera fiscalizaría la sociedad libre. Es una típica maniobra marxista: apropiarse de la gestión de lo privado y convertir en estatal la libre acción de los medios para controlar el poder. Pero, criatura, ¿cómo vamos a investigar y denunciar a los poderosos si estos pueden investigarnos? En todas las sociedades libres son las leyes y los jueces los garantes de la libertad de expresión y quienes establecen sus límites. Y así ocurre en España. Este ataque frontal a la libertad y la privacidad va en la línea de las denuncias del gobierno contra los medios y recupera las peores costumbres de los medios soviéticos, donde había que tener carné para ejercer el periodismo. Por el puro prestigio de las empresas en las que trabajamos, los periodistas nos anteimponemos un código que nos impide no solamente publicitar nuestros intereses privados, sino incluso aceptar regalos, prebendas o viajes interesados. Es curioso este celo fiscalizador, que no se emplea, sin embargo, donde debiera, a saber, en el exquisito cuidado que, por ejemplo, debieran tener los representantes públicos y concretamente el presidente de la nación y su mujer para deslindar sus intereses privados de la gestión. Esta semana, 2 colegas nuestros, Nacho Cardero, director de El Confidencial, y Francisco Mercado, periodista de Es Diario, han presentado ante el juez instructor Juan Carlos Peinado las cartas de Begoña Gómez a favor de varias empresas en 2 concursos públicos convocados por un organismo del Ministerio de Economía. Uno de los empresarios favorecidos por este enchufe, Carlos Barrabés, había colaborado, para más señas, con la mujer del presidente en el máster que ésta dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Escuchamos al periodista Nacho Cardero, defender justamente la labor de los jueces a su paso por el tribunal.
Garantizar el interés general y la veracidad de las informaciones publicadas por el Confidencial y en el derecho fundamental de los ciudadanos a estar bien informados. Y nada más, chicos.
¿Cómo es posible que pese semejante sombra sobre la mujer del presidente y que nadie nos explique nada? Pedro Sánchez fue entrevistado ayer en La Sexta por Ferreras y fue lógicamente preguntado por este escándalo. Escuchad la desenvoltura con la que disimula lo que ha hecho su mujer.
Begoña Gómez, ¿lo ha hecho todo bien?
Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, ¿no? Es que no son cartas de recomendación, son declaraciones de interés. Una declaración de interés a un concurso, en la adjudicación, lo ha dicho Red.es, ni tampoco se incorporó esa declaración de interés.
No son cartas de recomendación. Ahora se llaman declaraciones de interés. ¿Mm? O sea, si yo le pido a un amigo que contrate a uno de mis hijos, es una declaración de interés. Tomad nota de la expresión porque filológicamente denota una gran imaginación. Ni desmintió ni explicó estos enchufes, porque no puede, porque existen esas cartas. Y no hay país del mundo libre donde el dirigente de una nación o su mujer puedan favorecer a determinados empresarios en lugar de otros, y menos en concursos públicos, solo porque son sus amigos. ¿Cómo ha afrontado el jefe del gobierno las pruebas que obran contra él? Yéndose a su casa 5 días de vacaciones. ¿Y las bases del partido ya consideran resuelto el asunto? Ahora vamos a las elecciones europeas del día 9 de junio y a otra cosa mariposa. Por cierto, ayer por la tarde, es noticia de hoy, en un comunicado la cúpula de Esquerra Republicana de Cataluña anunció que dejará en manos de sus militantes la decisión de formar gobierno o con el PSC de Salvador Illa, que ha ganado las elecciones, con Puigdemont, que ha quedado segundo, o convocar nuevas elecciones. Se nos está pegando el sanchismo. Sírvase usted mismo. Se entiende que los que llevan un partido tienen la responsabilidad de gobernar y por eso cobran y gozan de ciertas prebendas. Bueno, pues como Pere Aragonés ha dimitido tras el desastre electoral y Oriol Junqueras se ha hecho un Sánchez y ha anunciado que se va primero a reflexionar y que asumirá la presidencia del partido unos meses después y en un congreso en noviembre, si así se lo piden los militantes, pues ala, que ellos se resuelvan el papelón. ¿Qué va a votar esta gente? Pues me imagino que un gobierno catalán con el PSC, pero la verdad no lo sé. En cualquier caso, no lo sabremos nosotros hasta después de las europeas, porque estamos en campaña otra vez este mes y aquí a nadie le interesa mojarse. Y un par de comentarios de color. Ayer estuvo en Madrid y en la sede del diario La Razón, Javier Milei, presidente de Argentina, presentando su último libro y no dejó de llamar la atención, muy en su estilo. El mandatario ultraliberal que está desmontando el peronismo en su país y el control administrativo que había y que está bajando la inflación que atenaza a los argentinos, no defraudó con su retórica florida y sus ataques a los zurdos, que es como él llama a la izquierda. Milei se empleó a fondo para explicar la diferencia entre el colectivismo y el libre mercado y por qué es peligroso quitar a unos para compensar a otros.
El cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo. El poder es un juego de suma cero. Y si lo tienen los zurdos, no lo tenemos nosotros. No dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno que es el socialismo no gane.
Y antes de cerrar este editorial, me gustaría dar espacio a un hombre de 90 años que ha estado en tu vida y en la mía. A veces dedicamos mucho tiempo a los próceres y a los políticos, pero resulta que nuestro alrededor está lleno de españoles que trabajan y crean, que transforman de forma interesante nuestro entorno. Después del Concilio Vaticano II, que transformó profundamente a la Iglesia Católica, hubo necesidad de cantar de otra manera, de cambiar el latín y los ritmos de siglos para acercar la liturgia a los fieles. Y entonces hubo un zamorano de nombre Miguel Manzano que se puso a componer un montón de cantos que católicos y no católicos hemos escuchado en las ceremonias y hemos cantado, aunque sea en bodas y comuniones. Pues ha muerto con 90 años, será músico e investigador y será sobre todo recordado por sus salmos para el pueblo. Fue etnógrafo, organista, ensayista y ha contribuido a la recopilación del folclore zamorano, creando, entre otras cosas, un grupo de música, A lo Llano, enormemente prolífico y dejando tras de sí una nutrida carrera. Algunas de sus creaciones, como Jerusalén, forman ya parte estelar de la Semana Santa zamorana. Y aquí queríamos darle las gracias por una vida laboriosa, callada y fecunda.